esta convergencia de la era solar que ya empieza con los últimos avances en las tecnologías de información exigen un ser humano diferente en las empresas, en la política, en todos los campos. Y usted está trabajando en eso, nos interesa mucho, pues que.
Ahí entramos en el aprendizaje, porque es impresionante, pero la mayoría de las personas creen que ya están maduras y creen que ya llegaron. Y le pasa lo de la fruta madura, se pudre y se cae. Como Hoffer bien lo dice, en este nuevo mundo, el que deja de aprender está preparado para un mundo que ya no existe.
Ah,
Entonces deja
exactamente.
uno de crecer. Entonces por eso es que tenemos que embarcarnos en aprender, crecer y cambiar. Lo que pasa es que ahí entra el liderazgo de nuevo, porque si no tenemos liderazgo personal, que es el liderazgo importante, el liderazgo ya no es napoleónico, ¿verdad?
No.
Sino el liderazgo social empieza por, ¿me lidero yo a mí mismo o no me lidero a mí mismo? O sea, el pensamiento aquel, ¿se acuerda del autor que decía, puedo ser poderoso si lidero a 1.000 hombres, pero soy más poderoso
Y me lidero,
si me
si
lidero a mí
soy jefe de mí
mismo?
mismo.
Claro. Entonces es el liderazgo personal de autocontrolarse, autodominarse, de hasta manejar los pensamientos,
¿Sabe qué me
decidir qué
dijo?
pienso yo, el mindfulness.
Porque ya eso es conciencia, es mindfulness, es conciencia, es supraconciencia. ¿Sabe qué una vez me dijo Deepak Chopra? Me dice, los líderes del futuro, desde hace 20 años, se van a parecer más a la Madre Teresa que a Napoleón Bonaparte, ¿no?
Correcto. Es el liderazgo del siglo XXI.
Que es liderazgo de servicio,
Claro.
liderazgo del sirviente, de la persona que le es útil a las demás personas, que le sirve. No, no es líder al que le sirvan, no, es líder que le va a servir a los demás.
Por eso las mujeres en el siglo XXI están teniendo un éxito, pero fulminante, porque el estilo de liderazgo de las mujeres es más compasivo. El hombre, al ser más frío, no tiene tanta paciencia para transformar personas. El liderazgo moderno es arquitectura humana. Es líderes construyendo líderes. Y los hombres no se destacan en eso.
Porque tal vez
Pero,
porque es más vertical, más autoritario.
claro, en cambio la mujer sí, la mujer por su misma naturaleza de mujer y de los hijos y de la familia, entonces llega y aplica eso en las organizaciones. Y si hacemos un listado de las grandes empresas ahorita que tienen
Mujeres al
mujeres
frente.
de CEO, de presidente, es impresionante. Lo que pasa es que uno no lo conoce, pero son cientos de
Bueno,
empresas.
ahora está, hay una mujer entre el bloque de aspirantes republicanos
Sí,
que fue el CEO en Hewlett Packard, me parece,
correcto,
¿verdad que sí?
correcto.
Ajá.
De, una, de, muy, de mucho dinero. Y la del Fondo Monetario Internacional, la señora Lagarde.
Lagarde.
Y la señora Lagarde dijo, si Lehman Brothers, hubiera, la directiva, hubiera habido mujeres, claro, se hubiera llamado Lehman Sisters, pero no hubiera quebrado. No hubiera ser quebrado.
Cuando usted habla de que primero uno tiene que liderarse a uno mismo antes de empezar a liderar a los demás, bueno, no es el paso que dan los políticos primero, pero ¿cómo empezar uno a revisar si se está liderando a uno mismo?
Importantísima la introspección, la reflexión, importantísimo construirse uno el futuro en un papel, no mentalmente, hay que conceptualizar las cosas. Bueno, ¿qué quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero tener en 1 año, en 5 años, en 20 años? ¿En qué clase de persona me quiero convertir?
O sea, no hay que tener 19 años para pensar en eso.
No. Claro, el mejor momento hubiera sido hace 20 años, pero el segundo mejor momento es
Ahora.
ahora. Lo que pasa es que, vea qué cosa lo que usted me está preguntando. El 3% de la humanidad sí lo hace. Sí hace un plan de vida, un proyecto de vida. El, nada
3%.
más, el otro 97% de la humanidad le apunta a nada. Y verá qué buena puntería tienen. Al final
No
de su
pegan
vida
nada,
logran.
no pegan
Nada.
nada.
Por
Sí,
eso el
claro, es un
resultado de
drama.
esta sociedad.
Claro, nadie llega a ningún puerto si no sabe dónde va, ¿no?
Correcto. Allí es el país de las
Y
maravillas.
la gran mayoría de la gente no sabe para dónde va. No tiene metas, ni siquiera tiene valoración de qué le gusta más en la vida, ¿no? Y bueno, para empezar, digamos, en un tema como el suyo, el liderazgo dentro de la vida empresarial, o bien, no la vida empresarial, la vida dentro de una empresa, ¿no? Que es diferente. Está muy relacionado con lo que estamos haciendo en educación, que en lugar de formar líderes, estamos formando gente para la conformidad, para el confort, para ser manada, para ser rebaño, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Y entonces hay que darle un vuelco a eso para que la educación forme gente con iniciativa, con voluntad, con energía, ¿no? Y no estos flojos que está haciendo
pues el sistema. Yo le pregunto siempre, yo trabajo con los equipos gerenciales de las empresas, costarricenses y multinacionales.
Que me parece que es el espacio en el que más está trabajando sobre esas nuevas formas de liderazgo. Me parece que en el sector empresarial tienen mucho más claro que hay cambios urgentes que hacer y redireccionar.
Claro, por ejemplo, uno de los valores en Costa Rica. En Costa Rica ya no hay valores, hay antivalores. Falló la iglesia, falló el gobierno, falló el sistema educativo, y fallaron las familias. Pero ¿qué pasa ahora con las empresas? Que todas las empresas tienen un juego de valores. Valores compartidos, que se llaman. Esto lo inventó Henry Ford. Y estos valores compartidos, entonces, se lo dan a una empresa que tiene 500 personas, pero afecta también a su familia, se lo llevan correcto. A su casa. Entonces, los valores ahora, la empresa es la que está haciendo...
Formando valores.
Formando valores a la gente. Vea qué interesante y vea qué importante. No hay recetas. El que llegue y que diga para ser líder, se hace así, porque también el líder nace y se desarrolla. El líder, aunque haya nacido con habilidades de liderazgo, hay que desarrollarlo, porque sí. Las habilidades de liderazgo del siglo XX, como hablamos ahora, son diferentes. Entonces hay que desarrollarlo. Y la ruta crítica es, se llama fluir, influir y confluir. Fluir es yo con yo, es el liderazgo personal que llevamos a hablar de él. Pero hay que mencionar el influir, que es yo con los demás, que es el liderazgo de equipos. Y hay que hablar de confluir, que es nosotros con la organización. O sea, me construyo yo, construyo equipos y entre nosotros construimos organizaciones confluir. Y países. Confluir. Uh-huh. Fluir, influir, confluir. Entonces, el que uno tiene que trabajar más, que la gente no trabaja, es el de influir. Perdón, el de fluir.
Fluir. ¿Por qué fluir? El primero, el personal.
El primero, el personal. ¿Qué pasa si el agua la estancamos? ¿Qué le sucede al agua? Sí. Y hay gente que está estancada. Y hay gente que cree que ya llegó y se quedan. Y por eso la definición de éxito es la realización progresiva de los sueños. Por eso en una empresa es mejoramiento continuo de nunca acabar. Entonces mejoran un tiro y ya, de ya. Y eso pasa en el gobierno.
Es el CANI de Tony Robbins.
Es el CANI de Tony Robbins.
Constant Never Ending Improvement.
Correcto. Él lo explica perfecto. Eso es de Tony Robbins. Correcto.
De ahí es donde saqué yo el que esté mejor cada día.
Correcto.
Porque hay que mejorar todos los días.
Todos los días. Es que yo puedo ser mejor hoy de lo que fue ayer.
Sí, claro. Bueno, introducir este espíritu. Ya usted, digamos, tiene una gran experiencia haciéndolo con ejecutivos de empresas para ir cambiando una concepción de ser el jefe a ser el líder, ¿no? Que es muy diferente una cosa de la otra. Y normalmente en las empresas, digo, bueno, yo soy aquí el que mando, que soy el dueño, soy el tal, y se acabó. Y entonces no hay cultura de consenso, no hay tolerancia, no hay qué sé yo. Entonces eso genera desmotivación, debilita a la empresa, y el...
Productividad afectadísima.
Esa productividad muy afectada. Bueno, para mí me interesa porque en Tony Robbins, ¿no?, el concepto de motivación era clave, ¿no? Era de cómo motivar a una persona. Uh-huh. Y yo pienso que por ahí es donde hay que empezar, ¿no? Porque el talento se puede cambiar. Usted puede ser una persona más talentosa según el nivel de conciencia en que esté, pero es más difícil. La motivación es de un instante, ¿no? Es de un instante. Y yo me pongo a pensar lo que cambiaría nuestro sistema educativo si en lugar de arrancar con alumnos ya derrotados, uh-huh, aburridos, sin ilusión en el sistema, usted arranque con chiquillos motivados, ¿no?, apasionados, ¿no? Me parece que es el paso inicial, el yo con yo, como dijo usted, el fluir, ¿no? Uh-huh. Aprender, uh-huh, ese fluir. Y entonces, yo estoy particularmente interesado en cómo podemos buscar métodos sencillos para permear el sistema educativo de este tipo de cosas que no se enseñan. Es más bien, digo, se enseña al revés, ¿no? Porque estamos metiendo niños genios a los 5 años al sistema educativo y los estamos sacando atontados y aperezados totalmente, con título de bachiller a los 18, ¿no? Hecho por el sistema educativo, que les quitó las ganas de todo, ¿no? Por un sistema absurdo. Bueno, dentro de la perspectiva de lo que estás haciendo, Gilbert, digamos, ¿qué podría ser aplicable a un sistema educativo? Ignore las limitaciones que impone el Consejo Superior de Educación, que es como el Kremlin de este país, una cosa atrasada. Ahí no hay cambio de nada. En la burocracia del Ministerio de Educación, nada. En la burocracia de los sindicatos del sistema, eso es para que no cambiar nada. Aquí no nadie toque nada, todos sigamos en lo mismo. Nos supongamos que no existe nada de eso y que es posible meterle mano. Digamos, sería muy interesante, a mí me interesaría mucho saber, digamos, ¿qué aplicarías? El otro día me dijiste del niño al cual se le crean desventajas que lo acompañan toda la vida, ¿no? De que un muchacho se queda en bachillerato en matemática porque en primer grado alguien le dijo que era bruto porque no se supo hacer una suma o le hizo mal y se quedó con eso, ¿no? Bueno, esa limpieza, me parece que las técnicas que estás aplicando podrían ser muy útiles para esto, ¿no?
Hay 5 cosas vitales. Una es enseñar a la gente a automotivarse. No, tener el tanque, la motivación bajo, es un lujo que es carísimo. Al país le cuesta eso mucho. Esa es la primera. La segunda, el ser humano es el único ser consciente de que está consciente. También, o sea, aprender a estar aquí en el ahora sin juzgar, el mindfulness, es importante.
Mindfulness, bueno, eso requiere una técnica
para... pero la gente tiene que aprender esas cosas, aprender a motivarse, aprender a estar aquí. Que luego
estoy diciendo esto, ¿sí? Pues yo me sentía muy solitario hablando de este tema, ¿no?
La gente tiene que aprender a ser resiliente, palabra nueva en Costa Rica.
Ah, esa palabra hay que explicarla, ¿no?
¿Verdad? Sí, a levantarse ante la adversidad. Y un niño desde pequeño, quitar el pobrecito. Como, la emoción de pobrecito es como el asco, igual, es muy parecido. Uno no le puede tener lástima a nadie. Lo que Jesucristo les tuvo, compasión. Entonces, tenemos a nuestros hijos, ¿cómo les vamos a tener lástima? Tenemos que tenerle compasión y ayudarlos a enseñarlos a pescar. Entonces, desarrollar la resiliencia, que si me quedo de año, pues vuelvo a empezar y sigo hasta que lo logro. Otra importantísima. Pensamiento sistémico. La gente no tiene pensamiento sistémico. Peter Senge, La Quinta Disciplina, es una obra que tiene, creo que tiene 15 años, y es una obra que debería ser obligatorio leer el resumen, todo el mundo, porque todo el mundo bota basura, no en sus casas, pero sí a los 500 metros, porque nadie la ve, pero les está afectando, ¿verdad? Como en el río, dicen, no, se lo lleva al mar, bueno, el mar le afecta. Y el quinto, igual de importante, no por ser el último, que todo mundo tiene que desarrollar su liderazgo personal. Estas son 5 herramientas, son como 5 vacunas. Las que no se pueden poner como una vacuna. La primera, enseñar a la gente a motivarse. No es posible, mire, yo voy a empresas y con los cuadros gerenciales y llegan los gerentes de divisiones y me dicen, lástima que el presidente no nos motiva. Y mire, la motivación es interna, no es externa. Yo no puedo estar esperando. Claro, si usted tiene un líder que llegue y le dice, van bien muchachos, va bien, y le toca la espalda, excelente, pero si no lo tiene, entonces automotívese. Esa es la primera. La segunda es ser conscientes de que estamos conscientes, porque el 95% del tiempo vivimos en piloto automático. O sea, el mindfulness es estar aquí, presente, en el ahora, sin juzgar. Vea qué importante, sin juzgar. Porque como la mente va más rápido que las palabras de los otros, entonces uno utiliza la mente para empezar a ver cosas.
Y para autocondenarse también.
Y claro, para buscar la respuesta. El tercero, la resiliencia. Es esa capacidad fuertísima de levantarse ante la adversidad. El ser humano es un ser que desarrolla la resiliencia. Por ejemplo, vean un cuadro histórico, bíblico, de resiliencia. María, Madre de Dios. Madre Jesucristo, viendo cómo apaleaban a su hijo, cómo lo mataban, y usted ve a María en todos los cuadros, está nítida, resiliente. María no está tirada en el suelo, hecha un...
Pegando gritos.
Está resiliente. Eso es la resiliencia. Es levantarse uno.
Esa palabra resume
importantísima.
Mucho
para ti, claro. Pero demasiado importante. El siguiente, el pensamiento sistémico. Tenemos que dejar de ver las partes y tenemos que empezar a ver el sistema completo. Y darnos cuenta que vivimos en sistemas, inclusive el cuerpo humano es un sistema.
Eso es.
Y hay gente que se enfoca en un solo sistema del cuerpo humano y abandona a los demás.
Sí. Somos sistemas dentro de un sistema.
Dentro de un sistema. Sí. Y cualquier cosa. Entonces, tener ese pensamiento.
Porque... Y hoy, Gilbert, ante la complejidad de los sistemas, porque ya no solo el sistema de una comunidad, de una empresa, de un país, sino que usted está en contacto con todo el mundo y lo que pasa en China o lo que pasa en Argentina o lo que pasa en Sudáfrica está influyendo sobre lo que está pasando aquí. Nos demos cuenta o no estemos conscientes de eso. Entonces, ya, la complejidad es tan grande que ya más allá de aprender a pensar de manera sistémica, es de aprender a ordenar el caos. Hay un tipo que se llama... ¡Ay, Dios! Bueno, escribió un libro, la entrada a la era caórdica. La era caórdica. D-Hawk, que fue el ejecutivo de Visa International, creador de la primera tarjeta de crédito que hubo. D-Hawk se llama. Y entonces escribió el ingreso a la era caórdica. Caórdica, caos y orden. Aprender a descifrar, a obtener el orden de un mundo caótico es una destreza que no tiene el ser humano formado linealmente por la era de la razón, ¿no? Y entonces hay que aprender a lo inusitado. Hay que aprender a lo imprevisto. Todo es imprevisto. Hay que estar preparado para todo eso.
Por eso que estamos en el mundo VUCA, que sí. Era este acrónico de la OTAN, que ahora lo usan las grandes corporaciones, que es que vivimos un mundo volátil, todo el tiempo es volátil, no sabemos qué está pasando, ni qué va a pasar. Vivimos en un mundo complejo porque nadie entiende lo que está sucediendo. Vivimos en un mundo incierto, es totalmente incierto. Y vivimos en un mundo ambiguo. La ambigüedad es la característica que tenemos. Sí, entonces, ya sea una madre de hogar, o un profesional, o una ejecutiva, o un presidente, tienen que aprender a vivir y moverse en un segundo VUCA, tan impreciso, tan... si alguien...
Donde la certeza no está.
No existe. Es más, si alguien amaneció hoy y en su vida está todo tranquilo, tiene un serio problema, pero un serio problema. No puede ser en este mundo caótico, pero ordenado, ¿verdad? Que alguien diga, mi vida está... tiene que estar muerto, ¿verdad?
Tony Robbins, ¿se acuerda? Decía, una vez yo recuerdo que le contestó a alguien que... Tony, es que yo me siento confundido. Entonces, todo el mundo pensaría, está confundido, está... digamos, debilitado. Y Tony dice, bravo, bravo, la confusión es la antesala de la solución. Solo los que están confundidos buscan cómo desconfundirse, ¿no? Y responder las preguntas. Porque los que no hacen nada, ni se confunden ni nada, ¿no? Simplemente están vegetando, ¿no? Y aquí tenemos, en este mundo de hoy, un creciente cinismo, ¿no? De gente que no le importa, sencillamente, y que se acomodan a las circunstancias.
Ni saben ni le interesa.
Y ahí uno podría decir que las ciencias sociales, que habían avanzado mucho, es probable que cuando hacen el análisis de coyuntura, estén usando una receta vieja de los textos viejos, porque no son conscientes ni que el mundo es volátil, ni complejo, ni incierto, ni ambiguo. Entonces, ¿cómo mide usted esa realidad? Si es casi inmedible, ¿verdad? No hay posibilidad de que usted en un mundo volátil, complejo, incierto y ambiguo pueda decir, bueno, es por aquí que nos tenemos que ir. La única manera sería, como usted lo dijo, construyendo ese liderazgo personal.
Y las cinco...
Sí, que sí, era el liderazgo personal.
Y las cinco vacunas.
De cinco, vacunas, un momento, no te vaya. Tengo pensamiento sistémico y el quinto no lo recuerdo.
Liderazgo personal. Liderazgo.
Pero el problema con el liderazgo, el problema es que se cree que el liderazgo es elitista. Se cree que el liderazgo es clasista.
Por unos poquitos.
Y el liderazgo es lo más popular que existe. Porque inclusive en las empresas, Robin Sharma escribió un libro que se llama El líder sin títulos, sin rayas.
El líder no licenciado, o algo así.
Hay gente que cree que porque tienen un puesto ya son líderes. Eso es un gran error. Cuando Maxwell decía que cuando uno llega al puesto más alto que ha tenido en su vida, jerárquicamente es el más alto, pero el liderazgo es cero porque hay que empezar. O sea, ¿quién sabe si uno es un buen líder? ¿Quién? Preguntarle a su equipo. Es el único que puede decir si uno es un buen líder. Pero hay gente que se autoproclama líder.
Bueno, aquí la selección tuvo un buen líder y lo echamos afuera.
Claro, claro. Porque quería que fueran resilientes.
Exactamente. Y resulta que eso es una cualidad que no le gustó aquí
a alguna no, gente. No, a los costarricenses no les gusta ni la resiliencia ni la asertividad.
La asertividad.
Él no era asertivo tampoco. La asertividad es una palabra también muy nueva, ¿verdad? El líder es asertivo. La persona asertiva llama la atención sin dañar la integridad de nadie, sin ofender, sin gritar, pero dice
lo que tiene que decir
tiene de una manera correcta.
Sí, entre,
sin rodeos.
Entre el que huye y el que actúa con violencia está el asertivo.
Claro, entre el agresivo y el pasivo está el asertivo. Y el sistema costarricense de educación ha fallado. Una razón por la que ha fallado es que no nos enseña a ser asertivos desde pequeños. Aquí lo que existe es, en vez de asertividad, es resentitis aguditis.
Sí. Si hago caso porque no me queda más remedio.
Y se encuentran en la oficina, entonces se mete al baño para no tener que ni verle la cara.
En esta construcción de eso, es como dice Rolando, sin duda la educación sería fundamental, lo que significa que habría que cambiar contenidos, metodología, evaluación, currículum de la educación costarricense, para crear otro nuevo costarricense.
Pero lo primero, y antes de hacer todo eso, que todo eso hay que hacerlo, es cómo aprendemos a motivarnos, ¿no? ¿Cómo tomamos un niño que ya desde que llega al primer grado de la escuela ya hay un contraste, porque contrario a como era antes, ya ese niño viene de juegos electrónicos, viene de televisión, su cerebro está cableado de manera distinta a como estuvo el mío cuando yo entré a primer grado.
Porque
lo divertido, lo entretenido, lo nuevo era ir a la escuela, porque era la casa nada más y el pequeño ámbito del vecindario, ¿no? La escuela era, yo comparto con gente de mi generación, y todos recuerdan que la escuela era algo que le producía a uno un gran atractivo. Uno de los días más bellos de mi vida era el primer día de escuela, cuando regresaba a clases. Era de los días más bellos, estrenar cuadernos, claro, todo aquello. Claro. Era de las cosas más lindas.
Lo que olían, bueno, los cuadernos.
Ahora, en medio de esta situación, el sistema educativo está provocando desmotivación, ¿no? Y entonces, lo primero, Iris, sería cómo, qué técnicas aplicar para motivar. Yo de eso no me acuerdo mucho de lo de Tony, pero usted lo tiene más fresco porque usted trabaja con eso, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo habría que lograr esas técnicas? Porque lo primero que habría que desarrollar en un niño, por supuesto hay que cambiar el currículum, la evaluación, todo esto hay que cambiar. Pero lo primero es que ese niño desarrolle pasión por aprender, ¿no? Yo no sé si en lo que estás haciendo habría algo que uno pueda trasladar al sistema educativo común y corriente que tenga este resultado que estoy diciendo.
Sí, sí, por supuesto que sí existe, pero el problema es muy agudo porque cantidad de los papás ni siquiera trabajan por pasión, trabajan para la pensión. Y entonces ahí se acabó todo. Y muchos niños dicen, cuando grande yo quiero hacer esto. Y entonces usted le pregunta a los padres, ¿y ustedes sueñan? Y los padres dicen, no, no, yo no sueño, yo tengo pesadillas.
Sí, tengo que tener los pies en la tierra.
Sí, claro. Sí.
No, hay que ser realista.
Sí.
Y jamás, no existe creación sobre la faz de la tierra que no haya tenido dos creaciones. Primero, una mental, el Tony Robbins, una mental y otra física. Pero tiene que haber habido la creación mental primero. Bien. Es la que tenemos nosotros. Entonces, los niños, al estar también la generación Z, que está totalmente conectada y son nativos, porque uno jugaba con carritos de madera primero, sí, porque no había plástico. Después se inventaron el plástico en los 60, pero primero eran de madera o de lata. Después en los 60 de plástico. Bueno, ellos ya no, lo que juegan es totalmente virtual. Uh-huh. Entonces están conectados 24 horas al día también. Ahora, uh-huh, uno ha tenido que hacer eso. Pero mira qué simpático ve en las corporaciones donde un Z que tiene 20 años le enseña al presidente de la empresa, que es un baby boomer, que no sabe estos agregados electrónicos nuevos, ni los apps, ni nada de esto. Uh-huh. Entonces, el presidente, que mañana todo el mundo, va a buscar al jovencillo para que le enseñe.
Para que le ponga en orden la computadora. Sí, claro, claro.
Sí, sí, el tablet, bueno, el teléfono.
A mí me pasa eso. Yo, uso computadora desde hace muchos años, pero para lo que yo necesito, nada más. Cuando hay algo nuevo, tengo que llamar a alguno de mis hijos, ¿no?
Claro.
Para que, bueno, me diga cómo es la cosa.
Hay uno que trabaja en eso, ¿verdad?
¿No? Rolando, el mayor.
Rolando, sí, él es.
Y él está en educación técnica en este campo, formación de, digamos, él está graduando, entrenando gente para el uso de las técnicas de Microsoft, ¿verdad? Windows, Excel, Word, todo eso. Da una cosa que se llama alfabetización digital, y da cursos técnicos más avanzados para gente de empresas, y etcétera.
Sí. Pues contestándole la pregunta de qué hacemos para poder motivar a la gente y que la gente camine, tenemos lo que se llama el coaching. El coaching es, la gente a veces lo confunde con que es como el coach de un equipo de fútbol. Es una cosa totalmente diferente. El coach es un acompañamiento. Uh-huh. Y podríamos hablar otro día y todo, muchas horas, de lo que es el coaching moderno. ¿Qué es lo que hace Tony? Y el coaching es agarrar a una persona, trazar una hoja de ruta a dónde está, a dónde quiere ir, y acompañarlo. Y precisamente una de las principales cosas que hay que cambiar es el desarrollo de la motivación. Porque parece mentira, entre más grandes, más la vamos perdiendo. Entonces ya los niños vienen sin motivación.
Ese desarrollo y la motivación, en los pocos minutos que nos queda, ¿cuáles serían los pasos? Porque podría ser que haya algunos adultos que están al otro lado de estos micrófonos diciendo, bueno, es cierto, tal vez yo me levanto todos los días y no sé ni para dónde voy, cumplo con lo que hay que hacer, pero podría ser un alto. ¿Cómo desarrollar esa motivación cuando todo lo que tenemos en nuestro entorno nos desmotivan?
Le voy a dar 5 pasos importantes y ojalá que la gente los pueda apuntar. Tienen que hacer la pirámide de la productividad personal. La pirámide es como la Torre Pisa. ¿Por qué se volcó la Torre Pisa? Porque fallaron los cimientos. Los cimientos de la pirámide de productividad personal es los valores. Los valores de las personas. Porque vemos casos de políticos, etcétera, que se le volcó la pirámide porque no tenían valores. Entonces construimos los valores. Después viene el primer piso. El primer piso es mi proyecto de vida, mi visión personal, a 20, 30 años, en qué clase de persona me quiero convertir, qué clase de familia voy a tener, etcétera. El segundo piso, mis metas a 5 años. Yo tengo que saber, ser, hacer y tener a 5 años, tengo que tenerlo claro, y si cualquiera me pregunta, tengo que saberlo. Tercer piso, objetivos a un año. Es que los valores eran el basamento,
Okay.
La fundación. Entonces, el primero, el proyecto de vida. El segundo,
metas
de
5 años.
El tercero, objetivos a 1 año. Y el cuarto piso, importantísimo, actividades diarias.
¿Actividades?
Diarias. Entonces, ¿qué voy a hacer yo todos los días para lograr mis objetivos de 1 año, para lograr mis metas de 5 años, de acuerdo a mi proyecto de vida y con valores? Si todo el mundo hiciera eso, tendría una gran motivación, porque lo agarra, lo pega en la pared, lo convierte a dibujos. Uno no piensa palabras, uno piensa dibujos.
Imágenes.
Hace un visiógrafo para verse ahí, y entonces la mente se acostumbra uno a lo que uno va a hacer, a lo que uno se va a convertir. Y el que haga esto entra entonces entre el 3% de la humanidad, que sabe a dónde va.
Falta un piso. Puso cuatro, te dijo que eran cinco.
Sí, bueno, contando el sótano.
Ajá. ¿Valores?
Los valores.
Ah, ok, ok.
Perdón. Sí.
Pues en esas actividades diarias yo tenía, y para mí fue exitosísimo eso, lo que llamaban un horario, ¿no?, del día, y lo tenía para toda la semana. Uh-huh. Y entonces yo sabía, digamos, por supuesto que tenía que ir a clases de tal hora a tal hora, pero era capaz de programar media hora para estudiar química y después matemática y tal. Y entonces yo ya, cuando llegaban las 6 de la tarde, ya yo me sabía toda la materia y tenía tiempo para ir a chingolear ahí con los amigos. La gente se sorprendía de que yo salía también en los exámenes y decía, si pasa aquí de vago. No, no es así. Era porque tenía un riguroso horario de trabajo, ¿no?
Disciplina. Sí. Claro.
En el libro del secreto, cuando usted decía que hay que ponerlo ahí, se recomienda eso. Que yo no estoy diciendo que eso es lo correcto, pero quiero ponerlo solo de ejemplo. Que si yo quiero obtener algo, tengo que tener el recadito pegado en la refrigeradora, en el carro, en la cochera, en la lavadora, porque tengo que ir interiorizando precisamente cuáles son esas metas que quiero. Y a veces no es suficiente solo con pensar, quiero llegar a ser astronauta. No, hay que estarlo recordando físicamente. O sea, eso sería un buen...
Que la mente se acostumbre a esa imagen. Ajá. Entonces, cuando usted lo logra, usted está entusiasmado, pero ya usted estaba ahí desde hace muchos años.
Así es. Uh-huh. O sea, usted tiene que tener las sensaciones, la experiencia, como que si ya hubiera obtenido lo que desea tener. Uh-huh. Así va uno, que no lo ataja a nadie.
Y se toma una foto delante de la universidad y alquila un birrete y la toga y se toma esa foto. Entonces ya usted se ve graduado.
Sí, claro. Muy bien. Bueno, se nos fue el tiempo ya, sí. Y
nos dejó apenas untadillos.
Sí, porque bueno, esto último me parece fundamental. Sí. ¿No? Nos vamos a ver un día de estos con el grupo de educación, Gilbert, y ahí vamos a valorar, porque dependiendo de cómo entre esta marea de propósitos, ideas nuevas, Así valoraremos, tal vez podemos sacar otro día para completar aquí en Cubas Estiernos. Por ahora no nos queda más que despedirnos. Muchísimas gracias, Gilbert.
A ustedes, un gusto. ¿No?
Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a quienes nos escuchan. A todos les deseamos que estén mejor cada día.